Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Café de la Lluvia, en primer lugar. Vamos a hablar contigo sobre un montón de cuestiones y lo primero que vamos a hacer es hablar sobre, bueno, Construyendo Tarteso, ¿no? Que es un proyecto, en este caso, bastante amplio, una mirada muy grande, la que tiene muy profunda, Construyendo Tarteso. Ponnos en contexto de qué es Construyendo Tarteso. Ahora iremos poco a poco desgranando todas las cuestiones. Cuéntanos.
Pues Construyendo Tartesos es un proyecto del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que en este caso dirige Sebastián Celestino, es su investigador principal, y es un proyecto, ya este es el segundo proyecto consecutivo que tenemos. Este año ya hemos pasado al Construyendo Tartesos 2.0, que surge justamente a raíz de, bueno, pues el hallazgo del yacimiento de Casas del Turuñuelo, la buena conservación que tiene su arquitectura, lo cual nos llevó, bueno, a intentar conocer Tartesos a través de otros elementos que no fueran la cultura material o las fuentes, que es, bueno, pues digamos lo tradicional, ¿no? Entonces nos propusimos abordar el conocimiento de Tartesos a través de la arquitectura y de ahí surge Construyendo Tarteso. Es verdad que en principio surgió solo para el estudio del foco del Valle Medio del Guadiana, pero bueno, de él luego han ido saliendo otros miembros como Tartesos en Comunidad y otros proyectos, la Hecatombe del Turuñuelo, que bueno, pues han ido haciendo que se vuelva cada vez más grande.
Sobre la hecatombe del Turuñuelo hablaremos, porque en parte la imagen que hemos compartido con los oyentes del Café de la Lluvia es ese patio. Ahora iremos poco a poco detallando. ¿Y quién es este Rodríguez? ¿Con quién estamos hablando exactamente? Digamos, ¿qué funciones, cargos desempeñas en todo este Construyendo Tartesos del que vamos a hablar? Porque, claro, tienes un papel muy relevante.
Pues dentro del proyecto Construyendo Tartesos soy la codirectora bueno, soy una de las investigadoras que forma parte del proyecto, ¿no? Y al mismo tiempo soy la codirectora de las excavaciones del yacimiento. Actualmente desempeño mi labor de investigación en el Instituto de Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tengo un contrato postdoctoral y, bueno, pues donde tengo la suerte de trabajar y de poder trabajar en este yacimiento, ¿no?, tan emblemático y tan importante.
Claro, Casas del Turuñuelo, que es, digamos, el conjunto arqueológico, exactamente la ubicación exacta dónde está, porque además tiene un contexto geográfico muy interesante que nos aporta muchas claves sobre vínculos dentro del universo Tarteso.
Está junto al río Guadiana. Dentro, territorialmente, se encuentra dentro del término municipal de la localidad de Guareña. Lo que pasa que, bueno, luego geográficamente está mucho más próximo, por ejemplo, a Medellín, ¿no? Que quizá a los oyentes y a la gente a nivel arqueológico le suene más, bueno, pues por su castillo o simplemente por el teatro romano que se dio a conocer hace algunos años, ¿no? Y entonces está emplazado en las vegas del Guadiana, apenas a 150 metros de uno de los brazos del Guadiana y de uno de sus afluentes, que es el río Búrdalo.
Ahí tenemos ese entorno. La actividad del yacimiento, digamos la actividad que podáis más o menos atisbar, porque también me imagino que al final estos yacimientos con esas estratigrafías habrá que ir excavando y a ver hasta dónde se puede llegar. Pero en lo que conocemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué entorno, qué periodo cronológico, eje cronológico estamos hablando exactamente?
Nosotros nos movemos en el siglo V antes de Cristo. Es cierto que tenemos algunos materiales que pueden ser un poco más antiguos, pero bueno, digamos que el grueso cronológico es el siglo V, que además es el siglo en el que, digamos, la fase final de Tarteso se desarrolla en el Guadiana, ¿no? Bueno, otro ejemplo claro es el yacimiento de Cancho Roano, que ya se conoce desde hace muchos años, es visitable y, bueno, pues pertenece al mismo horizonte cultural.
Hasta esta fecha, ¿cuántas campañas arqueológicas tenéis en Casas del Turuñuelo?
Pues comenzamos en el año 2014, donde realizamos únicamente un sondeo para conocer un poco, bueno, pues la naturaleza del sitio, la secuencia estratigráfica, ver si realmente, ¿no?, cronológicamente casaba con ese poblamiento de la Primera Edad del Hierro, porque el problema que tienen estos edificios es que están tan bien sellados que documentar material en superficie para poder hacer una estimación cronológica es muy complejo. Y luego, a partir de ahí, hemos desarrollado tres campañas amplias hasta 2018. Una primera en la que excavamos la habitación principal, que fue la de 2015, luego 2016 la habitación sur y 17-18 desarrollamos la excavación del patio y de la hecatombe. Entonces los trabajos se paralizaron por falta de acuerdo entre la propiedad y la Junta de Extremadura por la adquisición del terreno y ahora hemos tenido oportunidad de volver a acceder, no para desarrollar una campaña de excavación, pero sí al menos para ver en qué estado de conservación se encuentra el yacimiento después de que ha estado 3 años completamente tapado.
Entiendo entonces que está en una propiedad privada, el yacimiento.
Sí, el yacimiento está en una propiedad privada. Actualmente está en proceso, bueno, ya llevan 2 años de negociaciones con la familia para la adquisición del terreno, ¿no? Y la zona, digamos, de perímetro de protección patrimonial que debe tener el yacimiento. Y, bueno, hace un mes o mes y medio se declaró BIC, Bien de Interés Cultural, y gracias a esa figura, bueno, pues hemos podido acceder al enclave, porque llevábamos 2 años y medio sin entrar en el yacimiento, al menos, bueno, pues para proceder, por ejemplo, a sacar 3 caballos del sacrificio que quedaban, es decir, algunos elementos puntuales para evitar el deterioro del yacimiento.
¿Cómo es la sensación de...? Porque además he visto un reportaje en el canal Extremadura, creo, que hablabas con el codirector también de la excavación, y os hacía una entrevista de a ver cómo es la sensación de volver después de tanto tiempo, porque estaba todo con chapa, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esa sensación? ¿Qué se te mueve por dentro, ¿no? Como profesional en este ámbito.
Pues es bastante extraño, ¿no? Porque el primer día que conseguimos volver, bueno, primero cuando accedes al yacimiento parece que el tiempo no ha pasado, en realidad, porque parece que fue ayer cuando estuvimos allí trabajando, y al mismo tiempo, al menos a mí personalmente, me ha dado la sensación de que ha crecido. No lo recordaba tan inmenso, ¿no? Porque es cierto que hasta que no te ves dentro del patio y te ves subido en esa escalera no eres consciente de las dimensiones que tiene el edificio, ¿no? Entonces, bueno, durante todos estos años trabajando con planimetrías, con modelos 3D, con reconstrucciones, pues digamos que habíamos perdido un poco la perspectiva de la dimensión, ¿no? Pero bueno, obviamente volver es siempre una satisfacción enorme, porque son muchas horas las que dedicamos a este proyecto de investigación, y la verdad que, bueno, pues nosotros no queremos que en ningún momento el yacimiento sufra, al contrario, ¿no? Queremos documentarlo lo mejor posible y que el día de mañana, bueno, pues el público pueda disfrutar de él.
¿Qué es lo que exactamente habéis hallado durante este tiempo en el yacimiento? ¿Qué es el complejo exactamente? Y bueno, luego iremos a las ideas que tenéis, que podéis encontrar, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué hay?
¿Qué es lo que tenemos documentado
hasta
ahora en el yacimiento, ¿no?
Eso
pues
es.
A lo largo de todas estas campañas de excavación hemos conseguido, bueno, aproximadamente excavar un 20-25% de la extensión que tiene el túmulo, es decir, todavía queda mucho trabajo por llevar a cabo, y bueno, tenemos que tener en cuenta también que en la parte inferior, ¿no?, puede que todavía existan estancias que con las que no contábamos, porque nunca imaginamos que el edificio conservara en pie 2 plantas, pero bueno, de forma esquemática, en la parte superior hasta la fecha conocemos 3 estancias, la estancia principal o estancia 100, que es, bueno, la primera que excavamos, la de mayores dimensiones, donde se encuentra el sarcófago, bañera o el altar en forma de piel de toro. Luego, una habitación ubicada al sur, que nosotros denominamos como estancia del banquete, por la presencia de un gran número de objetos relacionados con la celebración de un banquete ritual, que va un poco a la par de este gran sacrificio de animales. La habitación norte, que es donde se documentaron los restos humanos del primer individuo inhumado que se conoce dentro de un yacimiento de cronología tartésica. Y, por último, en la zona del patio, ¿no?, descendiendo por esa escalinata monumental, bueno, pues todo ese patio de 125 metros cuadrados donde documentamos el sacrificio de animales.
Lo están viendo los oyentes en imagen ahora mismo. Hemos compartido la página web de construyendotarteso.com, en concreto el proyecto de casas del Turuñuelo. Están viendo, como digo, esa imagen, ese plano. Además, el trabajo de la web es impresionante, porque, Esther, si pinchamos en cada uno de los números que tenéis ahí ubicados, por ejemplo, en la escalinata, pinchamos en el 12 y aparecen imágenes, fotografías de la escalera y una pequeña explicación. Invitamos a los oyentes también, por tanto, que naveguen en la página web, porque está bastante completa. Esta hora lleva su trabajo, claro.
Pues la verdad que nos planteábamos hacer una web que fuera lo más divulgativa posible, ¿no? Porque es cierto que el yacimiento en sí despierta mucho interés, y muchas veces es muy complejo compaginar la labor de investigación y la labor de divulgación, no más ahora que vivimos en esta era del diseño en el que bueno, pues a todos nos gusta, ¿no?, presentar ahí un proyecto súper completo. Entonces, bueno, pues con una empresa extremeña pensamos en la idea esta de desarrollar una web con un mapa interactivo que permitiese un poco al usuario desplazarse o al menos conocer detalles del yacimiento. Y bueno, ojalá ahora, cuando ya comencemos a darle forma al yacimiento en 3D, bueno, pues podamos completar ese paseo por el yacimiento a nivel arqueológico con un paseo virtual que, bueno, pues nos permita un poco adentrarnos en cómo sería el edificio.
Estamos viendo las imágenes en concreto del patio. Digamos que el patio es lo más simbólico que tenemos a día de hoy en casas de Turuñuelo, porque, claro, en el patio se han encontrado un montón de animales, en este caso de restos óseos de animales, y todo esto tiene un sentido bajando esa escalinata. Y vamos a ir con ese significado, Esther, si te parece. ¿Qué significa todo esto? Esos animales que hay ahí, ¿qué animales son? Tenéis constancia de todos los animales que sois, son a través de los estudios que habéis realizado, y ¿cuál es la principal teoría de por qué están ahí?
Bueno, saber el significado todavía es complejo, ¿no? Porque la verdad que Casas del Turuñuelo hasta ahora es un ejemplo único, ¿no? Es cierto que en Cancho Roano se documentaron los restos de 11 équidos sacrificados en el foso del edificio, pero nunca un sacrificio tan masivo y sobre todo un sacrificio tan teatralizado, ¿no? Nosotros ponemos en relación este sacrificio pues con el final de la vida del edificio. Una de las características que tienen estos edificios que luego se ocultan bajo un túmulo es que llega un momento a finales del siglo V en el que sus habitantes o sus moradores, por unas razones que todavía no hemos conseguido definir con exactitud, bueno, pues deciden marcharse y amortizan todas sus construcciones sellándolas. Y dentro de esa amortización, bueno, pues forma parte el desarrollo de un gran ritual que en Casas del Turuñuelo, bueno, pues ya hemos documentado tanto la actividad desarrollada en torno al banquete que se realizó al final y este sacrificio masivo de animales. El estudio tafonómico de los individuos no se ha finalizado. Todavía restan como 5 o 6 individuos por estudiar. De hecho, en la extracción la semana pasada de 2 de los caballos, pues han aparecido, por ejemplo, los restos de un nuevo cerdo que no teníamos constatado hasta ahora, es decir, que el número todavía variará, ¿no? Pero en torno a los 47 caballos, 7 vacas, 4 cerdos, 5 con la que apareció la semana pasada y un perro. Es el total de animales, es decir, más de un centenar de animales sacrificados y además depositados sobre el suelo del patio un poco de forma teatralizada, ¿no? Porque algunos pues tienen las cabezas cruzadas, muchos aparecen en parejas, otros con el bocado puesto de hierro, otros invocados, es decir, hay una intencionalidad en escenificar este sacrificio.
Madre mía, poner los pelos de punta, imaginarse esta escena de un sacrificio y llama mucho la atención también eso de amortizar, entiendo que es irse del yacimiento por alguna cuestión que estáis investigando todavía.
Hasta la fecha siempre se había defendido la teoría de que la llegada de los pueblos del norte, los celtas, había un poco provocado la desestructuración de este territorio y que la gente abandonara estos yacimientos y se desplazase. Lo cierto es que cuando uno excava un yacimiento como el de Casas del Turuñuelo se da cuenta de que es imposible amortizar un edificio de esta magnitud en mitad de un momento de inestabilidad, conquista, momento bélico, por así decirlo, ¿no? Además de que nosotros no tenemos constancia ni de escenarios bélicos ni tampoco de armamento, es decir, ahí no hay evidencias de que alguien haya venido a atacar a este enclave. Por eso nosotros ahora hemos comenzado a barajar la idea o la hipótesis de que un pequeño cambio climático, sin necesidad de pensar en un tsunami, un tornado ni nada súper exagerado, simplemente un periodo de muchas lluvias o un periodo de sequía que no te deje cosechar y que no tengas alimento, ¿no? Obligase a esta población quizá a desplazarse, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho con los modelos predictivos de inundaciones, porque bueno, pues también barajamos la teoría de que el edificio, de que muchos de estos túmulos del Guadiana, en algún momento se inundasen, ¿no? En una de estas crecidas del río, y bueno, pues eso digamos que supusiese el colapso del enclave y bueno, pues que los habitantes de este territorio decidieran marcharse, ¿no? Y un poco, pues, como símbolo de ofrenda a sus dioses, bueno, pues los últimos recursos, ¿no? En este caso el ganado, que es uno de los elementos de riqueza por antonomasia en la antigüedad, bueno, pues se sacrifica y se ofrece al dios. Imaginamos que con el objetivo de que estos le sean propicios, ¿no?, en aquellos territorios donde vayan a asentarse nuevamente.
Qué interesante, claro, ya pensar cómo se fueron y dónde fueron. Que eso es también importante, digo, ¿no? Entiendo que todo este hilo, como todavía no se sabe exactamente dónde fueron y dónde siguieron y si construyeron nuevas ciudades.
Claro, ¿dónde fueron? Bueno, podemos intuir, ¿no? En cierto modo, porque en la zona de Levante, sobre todo, bueno, pues sí hay constancia de elementos que pueden conectar, ¿no?, esta región con la zona levantina, además de que son dos regiones que ya estaban en contacto con anterioridad, ¿no? Porque muy posiblemente todo ese material griego que está entrando en las tierras del interior y que en el Guadiana tenemos algunos de los mejores ejemplos de materiales de importación griega, llegaban a través de esa vía del Levante, ¿no? Entonces, posiblemente, bueno, pues se dispersaran por aquella región y, claro, ya es complejo saber si se integraron con las sociedades que vivían allí, eso ya va a requerir de unos cuantos años de estudio, ¿no? Pero ciertamente es muy interesante, sobre todo es muy interesante el interés con el que ocultaron sus grandes construcciones, ¿no? El interés con el que las ocultaron para que se preservasen. Y luego una pregunta muy importante que nosotros nos hacemos constantemente a raíz de este sacrificio, ¿no? Y es, ¿sacrificas tu medio de transporte o tienen más caballos con los que desplazarse? Porque realmente el caballo es el animal que tira del carro o el mulo. ¿Y qué haces? ¿Lo sacrificas para irte andando? No sé, ahí quedan como muchas preguntas abiertas, pero muy, muy interesantes, que poco a poco imagino que iremos consiguiendo responder.
Seguimos. Tenía más preguntas para ti. Por favor, los oyentes del Café de la Lluvia que te están viendo, que pregunten lo que quieran sobre Turuñuelo, sobre Tartés en general, porque claro, es una cultura bastante enigmática, de la que todavía tenemos mucho que aprender y que conocer, en definitiva. Estábamos, Esther, hace un tiempo hablando con Paloma Otero, que es del Museo Arqueológico Nacional, es conservadora jefe del Departamento de Numismática, y nos hablaba de las falsificaciones. Y se falsificó una moneda de Tarteso. Ponía ahí aquella época, no sé si recuerdo exactamente el siglo XVIII, siglo XIX, con las identidades nacionales, todo esto, se falsificó una moneda de Tarteso, pero Tarteso, que sepamos, no tiene moneda a día de hoy.
No, que todavía no se haya, o sea, todavía no hemos documentado ningún elemento que pueda ser considerado, vamos, no hay constancia de moneda.
Moneda no, pero Desi sí. ¿Quién es Desi?
Desi, sí. Bueno, pues Desi es nuestro individuo de Casas del Turuñuelo, es un individuo inhumado que apareció en la estancia norte. Un ejemplo diferente, por así decirlo, un ejemplo, no sé, distinto en el sentido de que esta cultura, bueno, pues tenía un mimo y un culto por sus muertos en este caso, y nosotros tenemos además la necrópolis de Medellín prácticamente enfrente del yacimiento, y en esta cronología los individuos normalmente eran cremados, ¿no? Eran incinerados, de tal modo que, bueno, pues Desi es un ejemplo que se sale de esa pauta porque es un individuo que está inhumado en el propio yacimiento, ¿no? Tenemos por ahora pocos datos de él, bueno, que era un hombre bastante robusto, que era un varón. El nombre de Desiderio le viene porque apareció el día de San Desiderio, ¿eh? En principio le pusimos el nombre sin saber si era hombre o mujer, luego, bueno, ya se ha confirmado que es un hombre que tendría unos 25-30 años de edad, que posiblemente se dedicaba al trabajo del adobe por lo desarrollado que tiene, entre otras cosas, los pies, ¿no?, que se empleaban para el amasado del barro, y que fue depositado en la estancia norte junto a otra serie de elementos como tres braseros de bronce, dos puntas de lanza, algunas otras herramientas como un pico, una hoz, es decir, hay muchos elementos que le acompañan. Pero todavía tenemos muchas, muchas preguntas que responder en torno a este individuo.
Jolín, es muy interesante. Además, la cuenta vuestra también de Construyendo Tarteso, que no sé si la llevas tú, ya ven compañeros, compañeras, pero que estáis siempre a tope y compartís todo aquello que aparece de todo, ¿no? Toda la información sobre Desi, también semillas.
Sí, bueno, en el yacimiento el volumen, la cantidad de semillas que recuperamos es enorme, enorme. Porque, claro, prácticamente dejaron todo tal cual, ¿no? Entonces, tenemos situaciones en las que ánforas que se han partido, ¿no?, que se han tirado en el suelo, bueno, pues todas las semillas que contenían dentro aparecen esparcidas por el suelo. Luego, con los caballos, en algunos puntos también se depositaron saquitos de semillas bajo las extremidades de algunos de estos animales. Y, bueno, a modo de ofrenda, pequeños saquitos de esparto que contienen semillas hemos recuperado en varios puntos del yacimiento. Entonces, lo cierto es que el volumen, en este caso, de semillas que nos está permitiendo reconstruir un poco su dieta es bastante, bastante significativo y muy interesante.
Y otra cosa más, hablabas de los griegos anteriormente. ¿Algo sí. griego hay?
Hay muchas cosas griegas.
Hay muchas cosas.
Sí. Bueno, yo creo que...
Digamos que algo, discúlpame, Esther, algo muy llamativo, ¿no?
Claro,
una estatua,
obviamente. tenemos una escultura de mármol. De mármol, además, procedente del Pentélico. Es decir, para que la gente se haga una idea, el mismo mármol que se utilizó para construir el Partenón de Atenas, que yo creo que es el elemento más emblemático de la arquitectura griega. Y junto a esta escultura de mármol solo tenemos los pies, no sabemos todavía de quién se trata, si es femenina, masculina. De hecho, bueno, os animo un poco a debatir en torno a ese tema, porque la verdad es que nosotros tenemos ahí un listado de apuestas abiertos a ver realmente quién representa esta escultura. Sí, que además es muy interesante porque conserva parte de la policromía, que es un elemento que habitualmente no llega a nosotros, pero que, bueno, las esculturas griegas y romanas habitualmente estaban pintadas, no son de este mármol blanco impoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues piecitos, que es como nosotros le llamamos hasta ahora, pues nos ha permitido conocer la policromía de esta escultura griega, que, bueno, ojalá y futuras intervenciones arqueológicas nos permitan ponerle rostro o al menos un atributo que nos permita saber si se trata de una deidad o de qué personaje, ¿no?, representa esta escultura.
Es increíble. En vuestra página web tenéis toda la información, los oyentes que se metan en la web, como digo. Y hay otra cuestión. Claro, obviamente hay mucho trabajo de campo, pero también está ese trabajo de, una vez hecho el trabajo de campo, de ponerse con las piezas, de estudiar y seguir investigando, ¿no? Y así habéis encontrado muchas claves, por así decirlo. Porque esto es un equipo multidisciplinar. Fíjate, Aroa nos preguntaba. Yo quería preguntar acerca del equipo que tienen trabajando, ya que he podido ver que es muy multidisciplinar. Porque es que incluso hay unas reconstrucciones del yacimiento que son impresionantes en 3D.
Claro, es que un yacimiento como el de Casa Celtu-Luñuelo necesita de un equipo multidisciplinar, o si no, yo creo, desde mi punto de vista, que sería imposible de abarcar. Son tantos los elementos que se conservan en el yacimiento, no sé, pues hablábamos de los restos óseos, hablábamos de las semillas, pero están los tejidos, está la cerámica, bueno, que suele ser el elemento habitual que el propio arqueólogo, digamos, que se encarga de estudiar, ¿no? Pero están los marfiles, están los vidrios, están los bronces, es decir, hay tantos aspectos que se pueden tratar y, sobre todo, el buen estado de conservación que tiene el yacimiento, al final él mismo es un reclamo para que otros grupos de investigación se interesen en poner en marcha a lo mejor estudios pioneros que, bueno, pues están empezando a desarrollar y que, bueno, pues tienen en el Turuñuelo un buen laboratorio de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, tanto Sebastián Celestino como yo, el otro director de la intervención, siempre hemos sido muy abiertos, es decir, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de cualquier persona interesada en el yacimiento que a nivel científico y de investigación, pues no sé, tenga una idea o tenga un proyecto de investigación, lidere un proyecto de investigación que pueda aplicarse a algún campo o algún aspecto que tenga el yacimiento. No tenemos ningún inconveniente, porque somos conscientes de que esta es la única manera de entender el Turuñuelo en sí. Y además es muy bonito cuando tú trabajas con gente de muchísimas disciplinas y cuando la investigación de cada una de ellos los vas poniendo en común y te das cuenta que todo empieza a encajar como un puzzle, ¿no? Y la lectura que hacen los restauradores de las piezas de hierro encaja con la lectura de las marcas en los restos óseos y encaja con los análisis de micromorfología y encaja, es decir, luego al final el puzzle poco a poco se monta solo, ¿no? Entonces muy muy interesante y, bueno, aparte de la suerte de poder trabajar con equipos pioneros en muchos campos de la investigación.
En el caso de la reconstrucción de casas, ¿quién la realiza?
Josep Casals. Es el ilustrador, el diseñador que se encarga en este caso de la reconstrucción 3D. Es muy interesante, nosotros conocimos a Josep a través de la revista Despertaferro, porque realizó ya hace algunos años una reconstrucción de Cancho Roano, un diseño modelo 3D, y a través de ahí, bueno, pues comenzamos un contacto y, bueno, propusimos llevar a cabo esta reconstrucción del yacimiento de Casas del Turuñuelo, que además se va haciendo al momento, en el sentido de que, bueno, pues vamos trabajando en el modelo conforme las excavaciones van avanzando o se van realizando nuevos hallazgos, ¿no? Y además Josep consideró que era un ejemplo muy interesante para poner en práctica un sistema de trabajo, el Unreal, que normalmente se utiliza para el diseño de videojuegos, que es el renderizado a tiempo real, es decir, es como si tú estuvieras directamente navegando a través del yacimiento, y lo cierto es que, bueno, pues está dando unos resultados muy interesantes. Y sobre todo luego a nivel, pues, de trabajo de luces y demás, bueno, pues para nosotros también es muy muy interesante, porque podemos hacer análisis y pruebas que, bueno, pues con otro tipo de sistemas no sería posible.
Estamos compartiendo las imágenes, justo una reconstrucción de Giuseppe, en este caso de Giuseppe, y la están viendo los oyentes. En vez de a mí, me están viendo ahora la reconstrucción.
Para que es muy chulo, porque la verdad que te permite entender y ver cómo sería el yacimiento, ¿no? Porque, bueno, muchas veces cuando el arqueólogo tiene la vista hecha a un yacimiento arqueológico, sí es capaz de imaginar cómo sería, ¿no?, a través de los hallazgos arqueológicos. Pero es verdad que para una correcta difusión es muy interesante poder presentar este tipo de recursos. Entonces, para nosotros es un punto fundamental dentro del proyecto, ya que en ese sentido también estamos muy concienciados con la divulgación y la difusión del trabajo que hacemos. Y la verdad que la reconstrucción está hecha al mínimo detalle. Hombre, todavía faltan muchos elementos porque ahora habrá que ir añadiendo objetos, los caballos, no sé, otra serie de aspectos, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se ha reconstruido se ciñe a lo que nosotros hemos documentado en la excavación. Entonces, en ese sentido, está muy, muy conseguido, porque es que es una imagen prácticamente idéntica de cómo sería el edificio, ¿no? El color de los enlucidos, las texturas, la escalera, las techumbres de madera. El hecho de poder conservar todos esos elementos, pues nos está permitiendo hacer una reconstrucción bastante fiel y no dejar un poco, ¿sabes?, a la imaginación el hecho de pensar cómo podría haber sido el edificio.
¿Cuánto hay excavado ahora mismo del yacimiento? ¿Qué penséis?
Aproximadamente un 25%, 30% como mucho.
O sea, que todavía queda un mogollón de cosas que poder encontrar, y que sí, inabarcable durante
quedan
décadas.
Muchas habitaciones. Bueno, pues eso, que es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Que cuando terminará la excavación. En realidad eso lo va a marcar, lo van a marcar los hallazgos, quiero decirte. Claro. El patio pues nos ha llevado 2 años de trabajo. 2 años de trabajo que repartido en meses, pues habrán sido como 7-8 meses de trabajo, más todo el proceso de extracción de los restos óseos con los diferentes especialistas y arqueozoólogos. Es decir, dependiendo del material que aparezca en cada una de las habitaciones, pues eso será lo que determine el tiempo. Porque luego, estratigráficamente, el yacimiento de Casas del Truñuelo, aunque parezca una mole de edificio, no es un edificio, estratigráficamente no es complejo de entender, porque al ser un edificio que ha sido rellenado intencionadamente, es muy fácil de leer estratigráficamente. Es decir, no ha sufrido el paso de los años en el que se han ido depositando distintos sedimentos, sino que esto es una intención de colapsar un edificio, incendiarlo, tirar sus techumbres y comenzar a rellenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un edificio relativamente rápido de excavar. Pero claro, si de repente te aparece un sacrificio masivo de animales, pues la rapidez al final no es imposible, vamos.
¿Es posible que en las proximidades de este espacio que habéis hallado haya algún tipo también de enterramiento? Porque además el enterramiento de Desi es peculiar para lo que es Tartessos. Tarteso o Tartessos, bueno, ahí también hay debate.
Claro, a ver, nosotros tenemos la necrópolis de Medellín muy cerquita, que apenas a 3-4 kilómetros un poco más abajo del río, que tiene enterramientos de esta cronología, es decir, enterramientos que conviven con el momento en el que el edificio de Casas del Truñuelo estuvo en uso. Que haya más enterramientos en el edificio, pues a ver, la verdad que no me mojaría porque no lo sé. Pero sí es cierto que en algún momento nos hemos planteado la posibilidad de que el edificio, en su último momento, es decir, no, porque claro, una idea que tenemos que tener clara es que lo que nosotros vemos actualmente del edificio es el momento final del edificio, que no tiene nada que ver, claro, quizá con la vida que el edificio tuvo, pues el tiempo que estuviese en uso. Es decir, esto es una foto fija que la gente que vive aquí nos ha querido dejar del yacimiento, que está completamente ritualizado, que está completamente envuelto, ¿no?, en ese halo cultural. Entonces, saber para qué se empleó el edificio con anterioridad, bueno, eso, cuando consigamos retirar todo este ritual, conseguiremos ver un poco más allá, ¿no? Y eso, bueno, pues también nos ayudará a interpretar el edificio. Pero como te decía, quizá, ¿no?, la posibilidad de que en el momento en el que ellos se van a marchar, bueno, pues un personaje principal, vamos a suponer, a hipotetizar un poco, falleciese y, bueno, pues fuese enterrado aquí, y en este caso fuese enterrado con todo su séquito, por ejemplo, de animales, ¿no? Es un tipo de ritual que recuerda mucho a las tumbas, por ejemplo, de la dinastía de Ur, donde, bueno, pues los reyes están enterrados pues con, no sé, desde sus perros hasta sus sirvientes, sus familiares. Es decir, que no, no es un elemento que no sea, que no se conozca en otras partes del Mediterráneo Oriental.
Es curioso, Esther, porque aquí en la Península Ibérica tenemos yacimientos increíbles, y fijaos, el Turuñuelo y Cancho Urbano, además tanto tartésicos como ibéricos, bueno, hay varios yacimientos increíbles. Estoy acordándome ahora también de Pozo Moro, por ejemplo, ¿no? Que,
sí,
que es espectacular, está en el Museo Arqueológico Nacional. Y vemos, obviamente, también pues las tumbas de Ur, pero joder, lo que tenemos en casa a veces no se valora tanto, no proyecta tanto internacionalmente, no lo sé, pero las tumbas de Ur las conocen en todo el mundo.
Egipto, sí, a veces cuesta.
Esto es una cuestión más de, en fin, no sé qué faltaría, pero además que os movéis muchísimo, hay congresos, que acabáis de venir de un congreso ahora mismo, recientemente, por lo que he visto por ahí, corrígeme si me equivoco, ¿no? Un segundo congreso internacional de Tartesos o algo así.
Ese lo tenemos ahora, en noviembre.
Lo tenéis ahora.
Sí, lo vamos a celebrar en Mérida.
En Mérida.
Sí.
Es una riqueza enorme, ¿no? Pero es verdad que a veces nuestras, las cosas de casa, pues, no sé, en casa se valoran, pero fuera parece que cuesta. Esa es la impresión
que me
da. Sí, a
veces cuesta darles un poco de difusión, ¿no? La verdad que nosotros en ese sentido trabajamos mucho. Hemos llevado al Turuñuelo por medio mundo, hemos sido portada de, no sé, de la revista Archaeology, ¿no? Que es la revista americana, bueno, digamos, más destacada,
sí,
de arqueología, y que se vende en todo el país. Me refiero que poco a poco vamos, pero es cierto que a lo mejor en ese sentido, bueno, pues a nosotros, por ejemplo, en nuestra región, pues quizá nos falte todavía un poco de educación patrimonial, ¿no? Quizá de intentar, de saber vender realmente el patrimonio que tenemos, porque obviamente, como tú dices, el Turuñuelo no tiene nada que envidiar. Digo el Turuñuelo porque estamos hablando de él, ¿no? Pero cualquier otro yacimiento que tenemos aquí en España no tiene nada que envidiar a otros hallazgos que se han realizado en, no sé, la misma Ampurias, por ejemplo, ¿sabes?
Justo.
Pues, no sé, tenemos yacimientos increíbles y quizá deberíamos un poco luchar también por la difusión de nuestro patrimonio.
Justo. Seguimos con los oyentes del Café de la Lluvia en Twitch, que podéis preguntar lo que queráis. Nos pregunta Scidel, no sé si leerte así, Scidel. Es una pregunta un poco chorra, Esther, pero bueno, a lo mejor tiene su cuestión también, porque nos dice, tengo una pregunta chorra, lo dice ella, él o ella, no sé si es él o ella. ¿Se podrá saber si los cerdos eran ibéricos?
La verdad que no sabría responder.
Claro, es que, ojo,
Son cerdas, eso sí te lo puedo decir, son hembras. Pero si eran de raza ibérica,
claro,
bueno, el ADN marcará la raza. Lo que no sabría decirte así ahora mismo es en qué momento se considera que se documenta los primeros restos de raza ibérica. Nosotros le estamos haciendo ADN a todos los individuos, principalmente a los équidos, ¿no? Porque es verdad que es la primera vez que se va a poder estudiar una cabaña ganadera completa. Porque normalmente, bueno, pues se hace ADN a un individuo, tampoco es normal que aparezcan tantos animales completos en un yacimiento. Lo habitual es que uno documente los restos propios del consumo, ¿no?, de la alimentación. Entonces, en este caso, bueno, pues estudiar una cabaña completa nos va a permitir saber de dónde procede el linaje de estos individuos, no sé si estaban emparentados entre ellos, no sé, el color, es decir, absolutamente todo. Entonces, bueno, prometo volver al Café de la Lluvia si los cerdos son ibéricos.
Y ahí tenemos a nuestro oyente que bueno, es curioso también, está bien. ¿Alguna pregunta más que tengan los oyentes para Esther? Yo avanzo ya estamos en el tramo final. Simplemente, ¿qué esperáis? ¿O que 25% excavado, ¿qué esperáis encontrar? Esto ya es verdad que son quinielas, que no se sabe muy bien, pero bueno, ya por experiencia también de otros yacimientos, conociendo lo que es Tarteso en sí, ¿qué creéis que vais a encontrar?
En ese sentido, tengo que decirte que hasta ahora, siempre que hemos intentado utilizar un paralelo para entender el Turuñuelo, la mayor parte de las veces no ha servido absolutamente para nada, porque nosotros siempre habíamos tenido a Cancho Ruano como el ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pues en Cancho Ruano esto es así, esto será así, en el Turuñuelo no. El Turuñuelo es un edificio completamente diferente en el sentido de que está planificado, pensado y ejecutado, yo creo que de una manera independiente a lo que hasta ahora conocemos dentro de la arquitectura tartésica o dentro de la arquitectura de la Primera Edad del Hierro, por englobarlo un poco más, del suroeste de la Península Ibérica. Dentro de las quinielas, yo te podría decir un millón de cosas que me encantaría que aparecieran en el Turuñuelo. Bueno, imaginamos, ¿no?, que igual que es monumental la arquitectura del interior, bueno, pues la arquitectura de su entorno, digamos, de su cerramiento, de sus fachadas, bueno, pues irá acorde a lo que hemos documentado hasta la fecha. Para mí, lo más impresionante y que no creo que estaría fuera de lugar teniendo en cuenta la cantidad de animales y de materiales y de importaciones que aparecen en el yacimiento, pues lo más maravilloso sería encontrar un archivo. Sobre todo porque, bueno, pues encontrar una piedra roseta de, no sé, fenicio, griego o tartésico nos ayudaría a descifrar el lenguaje tartésico, que hasta ahora no sabemos lo que significa, ¿no? La poca escritura que tenemos, y además nos ayudaría a entender en este caso, por ejemplo, la contabilidad de este edificio, ¿no? Y su vida en sí. Entonces yo creo que ese sería uno de los elementos quizá más ideales. Pero bueno, la verdad que el Turuñuelo es una caja de sorpresas, entonces quién sabe, ¿no? ¿Qué más sorpresas nos depara?
En cuanto al mundo tartésico, a Tarteso, lo que sabemos a día de hoy, porque claro, obviamente ya se ha apuntado, ¿no? En el tema de la escritura, por ejemplo. Tampoco que sepamos tenían moneda a día de hoy. Pero realmente su relevancia y su peso era tal. Es decir, estamos ante una cuenca de lo que es el Guadiana, o sea, el sur de la península ibérica, Extremadura, Huelva, bueno, todo esto, fueron muy potentes. Realmente tenían esa repercusión. Y luego también vemos esa conexión con griegos y con otras culturas de alrededor. O sea, que sí que había una relación, primero, relevancia real. Y seguidamente, interconexión. Y si eran amistosas, o era una interconexión guerrera, o de ambas. Me imagino que la segunda, pero bueno, en fin, cuéntanos, ¿qué sabemos ahora mismo? Ya hablando un poco del universo genérico.
Vale, te voy a dar la vuelta al orden de tus preguntas, porque realmente Tarteso no se puede entender si no metes dentro de la fórmula de Tarteso el elemento oriental, ¿no? Que habitualmente, bueno, pues está englobado por los fenicios porque digamos que fueron los que encabezaron la colonización. Es cierto que en esos viajes orientales viajarían más gentes de otras regiones del Mediterráneo, no exclusivamente fenicias, ¿no? Pero Tarteso no puede entenderse sin ese elemento. Es decir, nosotros actualmente lo que defendemos es que Tarteso sería el resultado de la mezcla entre esa población oriental que llega del Mediterráneo y la población que está en la península ibérica, o en este caso en el suroeste de la península ibérica. ¿Cuál es el problema? Que realmente nosotros no sabemos si esa gente se identificaba con el etnónimo Tarteso. Es decir, no sabemos si es un término que engloba a un territorio completo, a la gente que está en todo ese territorio. Si ellos se identificaban como tal, todavía ahí existen, bueno, una serie de preguntas y de incógnitas que poco a poco habrá que resolver. Lo que sí parece claro es que todos tienen un elemento, un núcleo común, digamos, que es el que le aporta esa fase o ese elemento oriental, y que luego tienen su propia personalidad en función del territorio al que te acerques, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, quizá el más claro. Si tú miras las necrópolis tartésicas de la zona de Carmona, ¿no?, de la Cruz del Negro, donde se concentran el mayor volumen, no tienen ninguna diferencia con las necrópolis que tenemos en el Guadiana. Es decir, si la necrópolis de Medellín hubiera aparecido en Carmona, nadie dudaría de que es tartésica, ¿no? Porque, bueno, siempre hay algunas reticencias a trasladar Tartesos más allá del Guadalquivir. Entonces, en ese sentido, yo creo que existen diferentes personalidades dentro de la cultura tartésica. También es cierto que cuando surge en su núcleo es el siglo VIII y cuando lo estamos viendo en el Guadiana es el siglo V. Es decir, ya han transcurrido muchos siglos y, sobre todo, han pasado varias generaciones. Entonces, obviamente, esa cultura se ha ido puliendo, ¿no?, por así decirlo. Pero obviamente, y ejemplos del Turuñuelo así lo demuestran, es una cultura que tiene una relevancia, y el hecho, por ejemplo, de que aquí hayamos documentado la primera bóveda, la primera falsa bóveda de ladrillo o el primer mortero de cal, que son elementos que siempre se habrían atribuido al mundo romano, ¿no?, a la llegada de este mundo romano, pues ya nos están marcando que es una cultura avanzada y, bueno, pues quizá nos queden todavía muchos enclaves por descubrir para poder seguir, digamos, perfilándola o seguir definiendo, ¿no?, la importancia y el peso que tenían. Pero bueno, es cierto que, por ejemplo, en el caso del Guadiana, el periodo tartésico se prolonga durante un siglo y medio, prácticamente sin cambios, lo que demuestra una estabilidad en la ocupación y, por lo tanto, un peso de esa sociedad sobre ese territorio. Y en cuanto al tema de los enfrentamientos, pues la verdad es que tampoco tenemos evidencia de que existiese. No sé, porque, por ejemplo, cuando se excavan los poblados ibéricos, sí existen la mayoría de ellos evidencias de enfrentamientos con el mundo romano, ¿no? Y aparecen individuos, pues no sé, tirados en las calles con marcas de espadazos o de haber sufrido una muerte violenta, ¿no? Y en Tarteso no existe esa imagen de muerte violenta. Entonces parece que debió de haber una hibridación o una simbiosis, un buen rollo entre la gente que llegó y la gente que habitaba aquí, y del resultado de esas relaciones surgió Tarteso. Y yo creo que justamente el interés que tiene esta cultura es esa personalidad que se deriva de que cada parte indígena, ¿no?, dentro de esa fórmula de fenicios más indígenas igual a Tarteso, pues de que cada parte indígena le da su propia personalidad, y en cada territorio, bueno, pues Tartesos tiene sus elementos y sus particularidades.
Qué interesante, Esther, lo que nos estás contando, madre mía, lo que estamos aprendiendo contigo. A partir del Turuñol, has visto cómo hemos hecho una expansión en el universo Tarteso y esas conexiones, claro, fenicias, la relevancia de los fenicios en la antigüedad, en la península ibérica, obviamente. Si algún oyente tiene alguna pregunta más, que nos lo diga o calle para siempre, Esther, que no vamos a tenerte aquí toda la tarde. Por mi parte, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, aprender sobre el yacimiento. Y si, Esther, si quieres despedirte con algo que nos hayamos dejado en el tintero, algo que quieras contarnos, cuando volveremos a, no sé, cuando van a abrir el Turuñuelo, cuando creéis que, bueno, cualquier cuestión, pues nos la puedes dejar aquí, en este Café de la Lluvia.
Ojalá que muy pronto podamos volver, y yo estoy deseando llenar nuestras redes sociales de imágenes, de novedades, de poder contaros, bueno, pues toda la ilusión, ¿no?, y todas las ganas que tenemos de volver, todos los proyectos que hemos diseñado, las ideas que tenemos, por dónde queremos empezar. Es decir, la verdad que tengo muchísimas ganas. Espero, ¿no?, que en otoño ya toda esta situación administrativa se haya solucionado y por fin podamos retomar los trabajos con normalidad, sobre todo ya no solamente por la labor investigadora, porque es cierto que nosotros en estos 3 años no hemos parado en ningún momento nuestro trabajo, al contrario, hemos estado publicando y, bueno, yendo a congresos, presentando novedades. Es decir, nos ha permitido tener el estudio del edificio prácticamente al día. Entonces, por esa parte, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Hemos avanzado muchísimo en las investigaciones, pero es cierto que el yacimiento sufre. Y bueno, pues nosotros lo último que queremos es que se deteriore, al contrario, ¿no? Creo que el edificio es tan excepcional que todo el mundo en algún momento tendría que pasar a ver un edificio de hace 2.500 años por el que todavía uno puede pasear por su planta de arriba y por la planta inferior, ¿no? Entonces yo creo que eso todo el mundo tiene que tener derecho a disfrutarlo.
Esther Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia verano, como puedes ver. Vamos hablando. Oye, cualquier novedad que haya sobre el universo Tarteso, nos lo cuentas, ¿eh? O sea, contactas con nosotros y te hacemos un hueco. Siempre tendréis vuestro hueco aquí en el Café de la Lluvia para contarnos lo que queráis.
Muchísimas gracias. Nosotros encantados. Nos encanta, bueno, que el yacimiento recorra el mundo y sobre todo que la gente lo conozca.
Ya nos están diciendo por el chat que Lorena 2, que muy interesante, que muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias, de verdad. Cuídate mucho y vamos hablando.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un placer. Adiós.
Chao.
Chao.